agradecerle a cada uno de ustedes por estar en medio nuestro, agradecer el día de ayer, que vivimos un momento, bueno, un momento muy especial, escucharles hablar y escuchar a cada uno de ustedes expresar su gratitud por todo lo que Dios ha hecho, es motivador y que llena el alma. Vamos a continuar con la segunda parte, la búsqueda de Dios, un corazón agradecido. Dijimos el día de ayer que el día tiene 24 horas, que consiste en 1440 minutos y 86.400 segundos. Y dijimos que usted tiene 86.400 segundos para agradecer. ¿Cuál de esos 86.400 segundos que tiene durante el día usted lo ocupa para agradecer lo que Dios hace en su vida? Y dijimos que la razón es porque vivimos una vida muy acelerada, totalmente diferente a lo que años anteriores. Pero concluimos dentro de la primera parte que la voluntad de Dios es que vivamos con un corazón agradecido. Eso es lo que Dios busca, que seamos capaces de reconocer en cada ocasión, en cada momento, en cada situación, que podamos reconocer su mano, que está ahí, la mano de Dios sobre nosotros. Y que seamos capaces de ser lo suficientemente maduros de disfrutar de las cosas que Dios nos da. Y que no nos preocupemos tanto de lo que no tenemos y que podamos mirar realmente lo que tenemos para ser capaces de darle las gracias a nuestro Dios.
Amén.
También dijimos ayer que la gratitud es el agradecimiento y apreciación. Es un sentimiento, es una emoción. Dar gracias es una actitud. El poder que usted pueda dar gracias es la actitud que usted puede tener frente a Dios. Y lo vimos de diferentes maneras. Dijimos que el dar gracias también es volverse o devolverse con expresiones o acciones de gratitud a alguien que le ha hecho algún favor, ¿no? Cuando usted carga combustible y el bombero está haciendo su trabajo, pero cuando él termina, poder decir gracias. Cuando usted va en la carretera y paga el peaje, aunque ella sea así, la persona está haciendo su trabajo, usted puede decir gracias. Porque la gratitud es una emoción, es una expresión. Y dijimos también ayer que es importante dar gracias a Dios en todo. Y es a Dios a que debemos dar gracias por todo lo que hace en nuestra vida. Pero también Dios coloca personas en nuestra vida a las cuales también debemos nosotros ser agradecidos. Eso es lo que estuvimos viendo en el día de ayer. También dijimos que muchas veces nos dedicamos más a las discusiones y a las acciones negativas que nos llevan a la ingratitud, en vez de experimentar la maravillosa experiencia de agradecer. Vimos dos puntos, lo tienen ahí en su apunte los que no han llegado. Dijimos en primer lugar que vamos a hablar antes de ver el repaso, ¿no? Final de este tiempo. Señor y Padre nuestro, estamos agradecidos una vez más porque nos permite llegar hasta su casa de oración. Gracias porque podemos ver el rostro de los hermanos, podemos saludarnos, podemos darle a cada uno de ellos la bienvenida y agradecemos, Señor, su fidelidad con cada uno y oramos para que a través del Espíritu Santo nos guíe toda verdad en esta segunda parte de este sermón. Buscando corazones agradecidos. Pedimos su bendición a través de Jesús, nuestro amigo y salvador. Amén. Ok, número uno, de las dos cosas que vimos el día de ayer, Dios busca corazones agradecidos para bendecirles. Cuando usted da gracias a Dios, Dios siempre va a bendecirle. Y lo vimos a través del ejemplo de los 10 leprosos, ¿recuerda? Clamaron a los 10 leprosos a ver si le podían salvar y Dios salvó a los 10. Pero ¿cuántos vinieron a agradecer? Uno. Y ahí descubrimos ayer que el porcentaje de ingratos en la vida es alto, 10-1. Por cada 10 personas, uno es agradecido. Aquí un solo leproso volvió. Jesús pregunta en Lucas 17, 15 al 19, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero? Levántate, vete. Pero no solo Jesús salvó al leproso, sino descubrimos ayer que Jesús también le salvó. Y eso significa que cuando usted da gracias a Dios, cuando usted expresa su gratitud, Dios siempre le va a bendecir. Y esa es una verdad tremenda. El leproso agradecido necesitaba sanidad, pero Jesús no solo lo sanó, sino que también lo salvó. Y concluimos ayer que la gratitud siempre trae bendición. ¿Amén? Muy bien, número dos. Dijimos también en el día de ayer que Dios busca corazones agradecidos que no sean olvidadizos. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Y no olvides ninguno de tus beneficios. La tendencia natural del ser humano es a olvidar. Es más fácil olvidar que recordar. Pero Dios busca corazones agradecidos que no sean olvidadizos. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos más atención en las cosas malas que en las buenas. Usted cuando tiene algo contra una persona es más fácil recordar lo malo que recordar lo bueno. ¿Cuánto nos cuesta olvidar las heridas? Pero nos olvidamos fácilmente de los favores. Pero donde se nos queda grabado la herida que me causó. ¿Cuánto nos cuesta olvidar los malos momentos? ¿Cuánto nos cuesta olvidar las malas palabras? Pero se nos olvidan los favores y todas buenas palabras. Dijimos ayer que bueno que Dios no es así con nosotros, que no nos paga conforme a nuestros pecados.
Bien.
Por eso dice que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca le cayeron su misericordia. Tenemos los beneficios de parte de Dios a nuestra mano, pero Dios dice, no te olvides. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Deuteronomio capítulo 6, versículo 12, refiriéndose al pueblo de Israel. Y lo veíamos el día de ayer, cómo Dios mostró su amor con el pueblo de Israel. Abrió el Mar Rojo, los cruzó en seco. Luego descubrimos también que les colocó una columna de fuego para calentarlos durante la noche. Y durante el día colocó una nube que tapaba el sol para darle sombra. Luego Dios les proveyó agua de la peña, de la roca, y les dio maná del cielo. Pero ellos seguían inconformes. Y recuerda, cayeron en murmuración y nunca agradecieron lo que Dios había hecho con ellos. Aún viendo todo lo que Dios había hecho con ellos. Pasamos, dijimos, el tiempo lamentándonos y quejándonos en vez de estar agradeciendo y glorificando. ¿Amén? Muy bien, vamos entonces, ahora comenzamos en el día de hoy la última parte, número 3. Número 3, Dios busca corazones agradecidos que puedan ver los detalles. Esto para mí fue algo increíble. Dios busca corazones agradecidos que puedan ver los detalles. ¿Sabe cuántos detalles pasaron hasta ahora para que usted esté en este lugar? Alguien podría decir, sí, pastor, pasaron por lo menos una hora, hora y media. ¿Sabe cuántos detalles sucedieron en esa hora y media? Si en 24 horas hay 86.400 segundos, en cada uno de los detalles que hizo posible que usted esté hoy aquí, Dios actuó para protegerle. Dios le cuidó en el trayecto. ¿Cómo se haya venido? Caminando, en auto propio, en Transantiago, como haya venido, Dios cuidó cada detalle para que usted esté en este lugar. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestro Dios es un Dios de grandeza, pero también es un Dios de detalles. Solo que los detalles muchas veces no lo vemos. ¿Cuántos esta mañana entraron a la ducha?
Espero que todos.
Bueno, pero la mayoría. ¿Cuántos entraron a la ducha esta mañana? ¿Cuántos se lavaron con agua helada? Algunos con agua helada. ¿Cuántos se lavaron con agua tibia? Hay algunos que se lavan con agua caliente. ¿No? ¿Se fijó? Yo no sé si el calefón suyo pasa prendido o tuvo que prenderlo. Sea cual sea la situación, funcionó el calefón. Y para que ese calefón estuviera instalado, usted tuvo que adquirirlo. Dios es un Dios de grandeza, pero Dios es un Dios de detalles. Y nosotros a menudo olvidamos los detalles. Él no solo puede manifestarse en un viento recio. ¿Recuerda la historia de Elías? Cuando estaba sacado porque ya veía que no había nadie, todos estaban, el pueblo había roto el pacto con Dios, el pueblo de Israel había botado los altares, había, se había arrodillado ante Baal, y ya Elías dijo, no, yo solo, y ahora me, más encima dijo Elías, ahora me buscan para matarme. Y estaba tan angustiado, había caído en una depresión tan grande. Y dice el versículo 11 de Primera de Reyes capítulo 19, si quieren acompañan para que pueda ver ahí el detalle. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 11. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Hermanos, en muchas ocasiones ignoramos el cuidado de Dios hacia nosotros. Siempre estamos esperando ver un milagro o algo grande que Dios pueda hacer para glorificar a Dios. Pero usted no necesita algo grande para glorificar a Dios. Hoy día cuando despertó, respiró y se dio cuenta que estaba con vida, usted puede haber dicho, alabado nuestro Dios. Glorificado sea nuestro Dios porque me ha dado vida. Hoy me ha permitido vivir una vez más. Y eso es razón suficiente para que usted glorifique a Dios. No siempre habla a través de un terremoto o de un viento recio. A veces Dios lo hace a través de un pequeño silbido apacible. Necesitamos ver, detenernos en los detalles. Nos damos cuenta ahí al leer cómo Dios actuó en la vida de Elías a través de un silbido pasivo, un algo sencillo. Dios habló a su vida. No olvidemos los pequeños detalles del día. Cuando usted llega a casa durante la noche, o cuando ya termina la jornada, llegar a casa, una vez terminada la jornada, estar ahí a punto de acostarse o ya estar acostado, yo no sé si usted acostumbra a mirar hacia atrás. Yo acostumbro a mirar lo que fue durante el día, las cosas positivas, las cosas negativas. Pero al mirar hacia atrás podemos darnos cuenta cuánto nos amó Dios. Porque hubieron detalles que no estaban presupuestados. Dios se sintió de detalle. Dios no estaba en el fuego ni en el torbellino, sino él estaba en un silbido apacible, un viento suave. Hermano, no olvidemos ningún favor de Dios, aun por más pequeño que parezca. Porque parece que fuesen detalles pequeños. Pero nuestro Dios no actúa en base a detalles pequeños. Nuestro Dios es un Dios de grandeza. Y todo lo que hace, aunque a nosotros nos parezca pequeño, nos muestra su grandeza a nuestra vida. Todo lo que proviene de Él nos conduce a su grandeza. No debemos cometer el mismo error del pueblo de Israel, de olvidarse de todo lo que Dios hizo. No te olvides de todo lo que Dios ha hecho contigo. Amén. Algunos detalles que para ti son pequeños, tú no te imaginas todo lo que tuvo que suceder para llevar a cabo ese detalle pequeño. Él nos favorece cada día por una simple razón, porque nos ama. Dice su palabra: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca le cayeron su misericordia. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Porque aún nuestro respirar, como dijimos ayer, depende de Él. Y en el momento que Él quiera, o en el momento que Él determine, nuestros latidos se suspenden y vamos a su presencia.
Amén.
Pero si aún Él nos tiene con latidos, dé gloria a Dios, porque Él quiere algo con usted. El trabajo del Señor con usted aún no ha terminado. Porque aunque parezca que nadie está interesado en usted, yo puedo asegurarle que sí hay alguien que está muy interesado en usted.
Amén.
Y ese es nuestro Dios.
Amén.
Número 4. Dios busca corazones agradecidos que le sirvan. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Un versículo que ha estado por más cercano ya a 365 días frente a usted. Sí, frente a usted. Pero yo le aseguro que esto cercano a los 365 días que ha estado frente a usted, yo no sé cuántas veces lo ha mirado. Y está ahí atrás. Es como si estuviese alejado de nosotros, pero cada vez que usted entra y si pudiese mirar a su lado, podría verlo. Ahí está. Los que, si no lo han visto, pueden darse vuelta y está allá. Se fija, Hebreos capítulo 12, versículo 28. Dios busca corazones agradecidos que le sirvan. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, ¿qué cosa? Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Debido a la seguridad que tenemos en Él, debido a todo lo que Él ha hecho por nosotros, eso causa en cada uno gratitud a Dios. Y esta gratitud trae como consecuencia servicio. Dios busca corazones agradecidos que le sirvan. Siempre debemos ser agradecidos. Y la respuesta de la gratitud es el servicio a Dios. Dijimos ayer que vivimos en un mundo donde la gratitud, el dar gracias, ya no es común. Yo recuerdo cuando era estudiante, ya hace mucho, sí, hace mucho, cuando yo era estudiante, siempre que terminaban las clases, yo me acercaba a mi profesor y le decía, gracias, profe. Y él, siempre el profesor decía, ¿por qué? Y él decía, gracias por enseñarme. A veces olvidamos el dar gracias a otros por lo que hacen en nuestra vida. Cuando somos agradecidos a Dios, buscamos agradarle, por eso es que le servimos. Yo espero que este nuevo año 2019 usted pueda servir a Dios de la forma que quiera, pero sirva, porque un corazón agradecido es el resultado del servicio también a Dios, porque la gratitud es el motor que mueve el servicio a Dios. Cuando somos agradecidos, queremos servirle a Él. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿En qué puedo ocupar mi tiempo? A lo mejor no puede hacer algo físico, pero a lo mejor puede orar, y eso también es servicio. Aquellos que cada día están orando por la iglesia, por los miembros, por el pastor, por su familia, todos esos están sirviendo a Dios a través de la oración. Hermanos, ¿y cuánto se necesita hoy día la oración? Más que nunca. Porque el tiempo en que vivimos no son fáciles. Necesitamos que oremos unos por otros. Necesitamos orar unos por otros. Recuerda la frase de Pedro, vamos a Marcos capítulo 1, versículo 29. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 29. Dice así la palabra de nuestro Dios. al salir de la sinagoga, versículo 29, vinieron a casa de Simón, a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, versículo 30, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. ¿Ha tenido fiebre usted? Sí. ¿Es grato estar con fiebre? No. ¿Cómo se siente? Mal, decaída, sin fuerza. Bueno, la suegra de Pedro no era la excepción. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Versículo 31. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente, ¿qué cosa? Y ella, interesante, inmediatamente que cesó la fiebre, inmediatamente que fue sanada, ahí ocurrió un milagro, algo sobrenatural, la fiebre le dejó al instante e inmediatamente le servía. Ahora dígame usted, cuando Cristo le salvó, ¿no fue un milagro para usted? ¿Sí? Cuando el Señor nos salvó, hizo un milagro en nuestra vida. Porque íbamos rumbo a un lugar, al infierno, y ahora Él nos toma y nos saca y nos hace sus hijos. Más aún, sin siquiera yo merecerlo. Es un milagro. Dios ha hecho un milagro en cada una de nuestras vidas. Y ese milagro debe responder con el servicio. Estamos tan acostumbrados a estar sanos que no valoramos cuando estamos con buena salud, ¿o sí? ¿Sí o no? Estamos tan acostumbrados a estar sanos que solo nos damos cuenta que el tener buena salud es una bendición de Dios cuando nos enfermamos, y nos damos cuenta, oye, estoy enfermo, no puedo ir a trabajar. Ahora, hay momentos en nuestra vida que somos un poco inconsecuentes, porque a veces nos duele la cabeza un poco y decimos y reflexionamos, oh, me duele tanto la cabeza hoy domingo que voy a quedarme para descansar en casa. Pero si el mismo dolor de cabeza es el día lunes o martes, ¿cómo se levanta? Pues igual con el dolor de cabeza, así la cabeza, y va a trabajar. ¿Por qué? Porque el trabajo es más importante que el Señor. ¿Debe ser así? No. ¿Se imagina que Dios nos pagara conforme a nuestros hechos? Dijimos ayer que todos estaríamos dentro de un cajón. Pero alabado sea nuestro Dios porque no nos paga conforme a nuestros pecados. Porque Él tiene de nosotros misericordia. Ahí viene la conclusión, Salmo 100, versículo 4. Entrad por tus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Hermano, dar gracias no es solo parte de una buena educación, es la característica esencial de un hijo de Dios. Usted inmediatamente reconoce a un hijo de Dios que ama a su Señor cuando le pregunta de las cosas que ha logrado. ¿Qué dice? El Señor ha sido bueno conmigo. Y la gente lo mira extraño, ¿cómo el Señor ha sido bueno con él? Porque usted, cuando reconoce al Señor en su vida, le está dando la gloria a Él.
Amén.
Y no se está quedando con algo que no le pertenece. Cuando nosotros no somos capaces de reconocer lo que Dios hace en mi vida, yo me estoy quedando con la gloria que le pertenece al Señor. Porque el Señor te ha dado la salud, te ha dado la sabiduría para un negocio. El Señor te da todo lo que necesitas y debemos ser capaces de reconocerlo. El ser agradecido debe ser parte de la identidad de todo hijo de Dios. Cuando tú agradeces, se abren las puertas del cielo. Entrar por su puerta con acción de gracia. No solo se abren sus puertas, cuando tú entras a agradecer, te motivas a la alabanza y a la adoración. ¿Cómo no voy a agradecer? ¿Cómo no voy a alabar a mi Dios por todo lo que Él ha hecho? A veces la gente piensa que las personas que tanto agradecen a Dios son las más pecadoras. No, yo diría que son las más agradecidas, que ven todo el detalle de la vida en lo que Dios hace, cada detalle en su vida. Hermanos, demos gracias a quienes nos preparan la comida. Demos gracias por las atenciones, por un buen gesto, por los momentos. Demos gracias a Dios por los detalles. Mira los beneficios que disfrutas para tener todo lo que uno tiene. Ayer, mientras daban testimonio los hermanos de todo lo que Dios ha hecho en su vida, me gozaba en saber que había detalles que parecían insignificantes, pero eran capaces de ver la mano de Dios en ellos. Eso es, Dios busca corazones agradecidos que vean los detalles. Demos gracias a quienes se preocupan por nosotros, a quienes nos pagan los que pagan los estudios. Los hijos deben ser agradecidos por sus padres, porque los padres tienen que sacarse la mugre muchas veces para poder dar a ellos lo que quizás ellos mismos nunca tuvieron. Pero hoy día se ve tan natural que los chicos asumen como algo, una obligación, porque la sociedad ha creado de tal forma que es obligación de los padres, si bien es una obligación contraída, pero también los hijos deben tener obligaciones. Hoy día se ha dado tanto énfasis en los derechos que borraron la palabra obligación. Demos gracias por quienes nos pagan los estudios. Demos gracias por los que proveen, por la alimentación, por el vestirse, por el cuidarse. Demos gracias a quien nos da la vida cada mañana, a nuestro Dios. Los abuelitos recuerdan de la tienda. Estaban agobiados porque alcanzaron uno de estos monitos para regalo que se ha producido un caos hoy día. Pero no era el monito que la nieta quería. Y estaban tan agobiados porque sabían que la nieta los iba a retar. Porque ellos le iban a tener que decir: hija, esto es lo que encontramos. Y ya sabían la respuesta de la nieta. La nieta les iba a decir: claro, bo, que esperaste el último día para comprarlo, bo. ¿Por qué? Porque esa nieta debe ser criada por unos padres que no le dieron el valor real hacia sus abuelos y luego para lo que reciben como regalo. Entonces es una nieta que exige lo que quiere, pero no ve el detalle de que esos abuelos, con una pensión mísera, corrían hacia la tienda a comprarle el regalo a su nieta. Yo no sé si es más culpa de esa nieta, aunque no creo, porque la culpa, la gran culpa, es la de los padres de esa niña. Y hoy día la gran culpa de las nuevas generaciones son los padres. Aun cuando las generaciones nuevas se están educando en una sociedad totalmente lejos de la palabra de Dios. Demos gracias a los hijos por su obediencia. Demos gracias por estar presente. Demos gracias a los hijos por visitarles. Demos gracias a las madres por todo el esfuerzo que ellas hacen. Estamos más acostumbrados como hijos a ver los errores de los padres que ver los detalles y las cosas buenas. Hay cosas negativas que no las podemos cambiar, pero podemos hacer que la situación sea mejor. Si usted tiene a su padre a su lado o a su madre a su lado, tiene que dar gracias. Porque una cosa es muy distinta cuando ya no están. Y eso lo puedo decir por experiencia propia. Porque ya no tengo a mi madre. Mi madre daba que hacer todo, yo la amaba tal cual era. Recuerdo en una ocasión que como íbamos y nos visitábamos a la casa, dormía con nosotros, pero tenía tan mal dormir que yo prefería dormir en el suelo y dejar a mi madre en la cama, grande. Y una de esas noches, inquieta mi madre, cayó encima de mí, como a las 3 de la mañana, y yo desperté aterrorizado, abrí mis ojos, y los ojos de mi madre aquí, y yo ya no hallaba, dije: ¿qué pasó? Y era mi madre que se había caído encima. Pero sea como sea, mi madre, yo la amaba tal cual era. Y siempre tratamos como hijos, y yo agradezco a mis hermanos, a todos mis hermanos excepto una que no tuvo mucha relación con mi madre, pero los 7 hermanos siempre tuvieron un trato digno, siempre trataron de no hacerle la vida difícil, siempre lucharon para que tuviera un buen final. Y yo agradezco a ellos, porque sin ellos probablemente no hubiese sido tan fácil. Pero hoy día la tendencia de los hijos con los padres es olvidarlos. Y yo le preguntaba a alguien dentro del trabajo que realizo, había una persona que se acercó a mí y me dijo, pucha, mi papá me abandonó cuando yo tenía como 12 años. Y ahora, hijo, el viejo está enfermo. Y me llamó. Le dije, aquí se cayó toda la teología, y fui con amor y le busqué en la Biblia el texto donde dice honrar a tu padre y a tu madre. Pero ¿cómo siendo? Yo le dije, ¿el problema es tuyo o el problema es de él? Me dijo, el problema es de él. Entonces, tú honralo. Anda, visita, invítala a tu casa. Y nos encontramos hace como 2 semanas atrás. Y me dijo, don Pedro, porque me dice don Pedro. Don Pedro me dijo, todo lo que usted me dijo me ha dado vuelta en mi cabeza, me ha dado vuelta en mi cabeza. Y tengo que decirle algo, invité a mi papá y está en mi casa. Y yo le dije, ¿cómo te sientes? Me dijo, yo jamás pensé que iba a querer a mi papá. Y yo le dije, ¿sabes? Eso no lo lograste tú. Dios trabajó en tu corazón. Y a veces, hermanos, con cosas simples, de entregar un texto a alguien, tú puedes hacer que esa palabra sea viva. Hermano, la palabra de Dios no es una palabra muerta, es una palabra viva y eficaz. Tú puedes entregar a la palabra y Dios se encarga del resto. Entonces, ella estaba tan contenta y me dice, don Pedro, yo nunca me voy a olvidar de usted. Yo le digo, no, de mí te puedo olvidar. No te olvides de lo que Dios puede hacer en tu vida. Así que ahora estamos trabajando con ella para ver si puede encontrar una relación con Cristo, con el Señor. Así que demos gracias, hermanos, por nuestros hijos. Da gracias a tus padres por llevarte al médico, por el regalo que se esfuerzan, por ayudarte económicamente. Da gracias a Dios por las amistades, por tus hermanos, por tus vecinos. ¿Sabe por qué? Porque siempre hay cosas buenas que reconocer en otras personas. La persona puede ser muy mala, pero hay algo bueno. Algo debe tener bueno. ¿Sabe por qué? Porque fue esta la imagen y semejanza del Señor. Porque Dios colocó en el corazón de ella la necesidad de Él. Hermano, cada acto, cada palabra de gratitud es una puerta abierta. Cuando usted da gracias al Señor, encontrará mucho más de lo que usted imagina. Y ayer me agradó escuchar a algunos cuando dijeron, Dios me ha dado más de lo que yo esperaba. Ese es el Dios en el cual hemos creído. Nos da hasta que sobre abunde. Solo te pide, sea agradecido de Él. No te olvides, la gratitud debe ser un estado normal de nuestro corazón. Muchos de nosotros vivimos agobiados por la amargura, la decepción, y estamos enfermos espiritualmente. Pero cuando comienzas a dar gracias y a ver y a preocuparte más por lo que tienes y dejar de pensar en lo que podrías tener, entonces tu corazón empieza a transformarse. El apóstol Pablo lo aprendió y dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a tener abundancia, dijo el apóstol Pablo, pero también he aprendido a tener escasez. Con todo, dijo, Dios me ha enseñado. Y por eso doy gracias a Dios. Por eso él escribió, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con el Padre. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, estamos muy agradecidos esta tarde ya. Gracias, Señor, por permitirnos el privilegio de ser sus hijos. Gracias, Señor, por la linda oportunidad que nos da de agradecer en vida a quienes nos han hecho favores en nuestra vida, agradecer a quien han sido importantes y que han sido parte integral de nuestras vidas. Enséñanos a ser agradecidos y a mirar las virtudes más que los defectos, que podamos aprender a ver lo que usted quiere que veamos. Gracias, Señor, por su gran fidelidad, por su gran amor y por permitirnos el privilegio de ser llamado hijos de Dios. Lo pedimos y agradecemos a través de Jesús, nuestro amado Señor Salvador. Amén.